Noticias destacadas.
Leticia.
Hola,
¿cómo
estás?
¿Cómo andan? Estrenándote en este espacio.
Estrenándome.
Bienvenida.
Muchas gracias. Y bueno, volviendo con este espacio después de un tiempito, en un mes, marzo, que viene súper cargado, porque bueno, la semana pasada arrancaron las clases. Hay una generación nueva que están pensando estudiar en la FIC. Uh-huh. Y bueno, hay mucho movimiento en los pasillos. Pero además es el mes de las mujeres. Pasó el 8M, pero de alguna manera en marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer durante todo el mes. Y les traigo contenido especial. Hoy y el lunes que viene.
¿De qué vamos a estar hablando?
Bueno, ustedes saben que en la unidad de comunicación nos propusimos ya desde hace un tiempito, en este mes, difundir trabajos, investigaciones realizados en la FIC sobre tema de género o con perspectiva de género. Y bueno, hoy les traigo un trabajo final de grado de una egresada licenciada en comunicación, Micaela Laluz, sobre representación de las mujeres afro en la prensa del siglo pasado. ¿Qué me cuenta?
Muy interesante, por lo menos pinta muy interesante.
El trabajo se llama Silenciadas, análisis sobre la participación de las afro-uruguayas en la prensa escrita. Y bueno, trata sobre cómo las mujeres afro eran representadas en la prensa de la época, ¿no? Si se las nombraba, si no se las nombraba, cómo se las nombraba, por qué, ¿no? Si se las retrataba también.
¿Qué periodo comprende esta investigación?
Comprende el periodo entre 1945 y 1955. Uh-huh. ¿Tá? También trata sobre, bueno, qué rol ocupaban las mujeres negras también en la construcción de los discursos en la prensa de la época. No solamente si se las representaba, sino también, bueno, si ellas, por ejemplo, escribían o no.
Claro, entonces, cuando aparecían, de qué forma lo hacían, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es muy interesante porque ese periodo histórico, que como toda investigación hay que acotar, y Micaela elige esos años, ella nos contaba, en esos años se da una suerte de transformaciones en las representaciones simbólicas vinculadas a la identidad del Uruguay. Entonces, uh-huh, cuando, por ejemplo, nosotros pensamos en la Suiza de América, o quizás la Atenas del Plata en referencia a Montevideo, que es menos conocido, ¿no? Pero bueno, el país de las vacas gordas, hacemos referencia directa con esta época. Y, bueno, ¿qué pasaba, ¿no?, con las mujeres afro y en particular? ¿Qué pasaba con la comunidad afro y en particular con las mujeres en esta época? Es una de las cosas que se intenta responder Micaela, por supuesto, del campo de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Porque además también acá hay una mirada crítica de esos años. Porque cuando uno habla de la Suiza de América, son frases que han quedado como muy arraigadas en el imaginario colectivo, hasta dentro y fuera de fronteras, hasta yo le diría hace muy poco tiempo, y por supuesto que tiene que ver con una época de bonanza, pero cuando uno habla de la Suiza de América, pensamos en un país desarrollado donde se supone que las desigualdades son pocas, uh-huh, y bueno, claramente esto no era así, y bueno, por eso es que decimos que hay una mirada crítica acá, ¿no?, de Micaela. Pero además, elige tres publicaciones en esto de acotar. Elige tres publicaciones. Dos publicaciones surgidas en el seno de la comunidad afro, que son Revista Uruguay y Nuestra Raza, y compara lo que encuentra allí con el suplemento femenino del diario La Mañana, que ahí ella nos contaba que necesitaba como tener una referencia en aquellas publicaciones con contenido específicamente creado para mujeres, y bueno, se encuentra con el suplemento y lo toma para su análisis, pero los invito a escuchar qué nos contaba sobre las características de estas publicaciones y, bueno, qué fue lo que se encontró por allí.
Por un lado, Nuestra Raza, el elemento súper, súper distintivo que tiene es que tiene portadas caracterizadas por personas, y eso era muy novedoso para la época y, a su vez, para lo que era la comunicación afro. Entonces, dentro de todas esas portadas, encuentro que hay algunas que tenían mujeres. En la portada, por ejemplo, solamente ponía su nombre y la página. Entonces, cuando ibas al interior, veías de que en la página del medio, o sea, súper, súper importante, explicaba cuáles eran los méritos de por qué esa mujer estaba ahí. Generalmente eran diplomáticas, mujeres intelectuales, etc. Después tenemos también Revista Uruguay, y las portadas de Revista Uruguay no eran regulares, no tenían ninguna característica distintiva. Pero lo que sí era distintivo en esta revista era que las mujeres que se presentaban eran las mujeres influyentes para la comunidad. Entonces, estas mujeres no necesariamente, como Nuestra Raza, iban a ser mujeres intelectuales. Me acuerdo de un caso que es, la llaman la abuela de la comunidad, que era una abuela amada por todos, y le dan ese lugar de notoriedad por ser un símbolo de amor y de cariño, nada más que por eso. Y por otra parte, veo de que también era necesario tener como una pata tradicional de cómo se comunicaba tradicionalmente las publicaciones periódicas para mujeres. Y ahí encuentro el suplemento, que lo que tenía era como una voz más moralista, con consejos éticos, por ejemplo, de cuál era el rol de la mujer en la sociedad, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que caminar, las cosas que no tenían que hacer, cómo se tenían que presentar.
Ahí ella hablaba, ¿no?, un poco de esta representación, y creo que también hay unas cosas que no, nos querías comentar con respecto a un contenido en particular, ¿no?, que ella encontró en esa investigación.
Sí, porque, bueno, acá Micaela nos cuenta un poco las características generales que comparten fundamentalmente estas dos publicaciones afro, ¿no? Uh-huh. Que es esto de, bueno, necesitamos un lugar de enunciación. Y el lugar que le daban a la mujer, bastante importante, porque aparecían mencionadas, aparecían imágenes de mujeres por diferentes motivos en lugares importantes de la publicación. Y en el suplemento femenino se encuentra con otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué nos contaba.
Por primera vez las mujeres tenían un lugar para comunicarse, y a su vez, en las publicaciones afro, ellas mismas escribían. Entonces, haciendo la comparación con el suplemento femenino, en su gran mayoría, en el suplemento femenino, escribían hombres. Otra de las cosas que fue un ejemplo que me impactó muchísimo fue en el suplemento femenino, encontré solo un ejemplo, y el ejemplo de representación de una mujer afro, y el único ejemplo que había era una viñeta de humorística, en la cual la mujer estaba, obviamente, imaginemos, ¿no?, la caricatura, ¿no?, una mujer extremadamente negra, bien bien pintada en blanco y negro, con rasgos súper distintivos, la boca grande, el pelo con rulo bien grande, con las caderas anchas, etcétera, etcétera, vestida como si tuviera colores, y pedía a un vendedor de medias unas medias de color piel.
¿Cómo se nota la diferencia de la percepción, ¿no?, de las mujeres según quién escribe al respecto, por lo que ella nos está contando?
Claro. Recordamos, Micaela Laluz obtuvo el título de licenciada en comunicación en 2024 en la FIC tras la defensa de este trabajo, y un poco vinculado a esto que nos contaba. Conversamos sobre las motivaciones que tuvo para hacer esta investigación, y ella nos hablaba del silenciamiento y la invisibilización, que es un poco quizás lo que se sintetiza en este ejemplo, que es muy importante, no solamente porque impactante, quiero decir, porque es un chiste discriminatorio, sino también porque es la única referencia que encuentran las mujeres afro en esos años, en esa publicación, en contraposición a lo que se encontró en las otras dos publicaciones. Quiere decir que, bueno, parecería como que no existen las mujeres negras si uno sigue la prensa del suplemento femenino de la mañana. Entonces nos decía Micaela, bueno, una de mis motivaciones más personales fue como contribuir a romper con ese silenciamiento. Y también nos hablaba un poco de que históricamente las mujeres negras enfrentan como una doble lucha, que es, digamos, por ser mujeres, pero también por la etnia. Entonces nos marcaba un poco esta necesidad de construir conocimiento desde una perspectiva de interseccionalidad, así como también para, digamos, poder diseñar políticas públicas acordes que realmente funcionen para transformar las desigualdades, ¿no? Que es un poco esto de cuando los factores que generan desigualdades se superponen. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos decía sobre esto.
Y muchas de nosotras, tristemente, crecemos con el silencio incorporado. Entonces, son muy pocos los espacios de participación. Entonces, las mujeres negras tienen como una doble lucha, que por un lado es la del género y por el otro lado es la de la etnia. Si tengo que decirte algo como súper personal, una de mis motivaciones era, bueno, encontrar una forma de romper con ese silencio. No existe el feminismo sin el antirracismo. O sea, no existe el feminismo sin el feminismo afro, sin el feminismo indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Considero que el feminismo afro aporta una nueva perspectiva o otra perspectiva de ver la sociedad. Y una de esas perspectivas, si lo hablo desde un lugar más teórico, es la interseccionalidad, el cruce entre el género, la etnia y la clase social. Ver a la sociedad desde este matiz ya se aporta una perspectiva diferente, porque no necesariamente hoy en día las políticas públicas están planteadas de esta manera. Esa es una lucha muy grande que está ocurriendo ahora. El hecho de que hoy en día estemos hablando de esto habla de toda la lucha que hubo. Esta tesis, un poco lo que quería, era como, bueno, dejar un precedente sobre el género y la etnia en una minoría mayoritaria en Uruguay y en comunicación que hasta el momento no lo había visto.
Leticia, recordanos cómo se llamaba este trabajo y dónde lo podemos encontrar quien esté interesado en acceder a un poco más de información.
Bueno, este trabajo es el trabajo final de grado de Micaela Laluz, se llama Silenciadas, análisis sobre la participación de las afro-uruguayas en la prensa escrita entre 1945 y 1955. Está disponible en el repositorio Colibrí de la UDELAR y en la página de la FIC van a encontrar la noticia con la entrevista que le hicimos a Micaela y al final está el enlace al portal donde acceden a la investigación, que además contiene las imágenes de las publicaciones, o sea que es muy interesante también de consultarlo por eso mismo. Y bueno, recordamos que esta noticia ya está hace algunos días en el portal de la FIC, salió en el boletín de la semana pasada y estuvo circulando en redes. En el boletín que va a salir hoy, porque saben que el boletín se distribuye todos los lunes por las listas de correo, van a encontrarse con otro contenido que en un ratito ya va a estar en nuestra página web también vinculado con la representación de los feminismos en la prensa, pero esta vez es sobre las coberturas de las marchas del 8M en Montevideo entre los años 2017 y 2019. Es un trabajo de maestría, una tesis de maestría en comunicación, en información y comunicación, perdón, de la politóloga Inés Cortés, que ya lo van a poder encontrar esta semana, pero si les parece lo comentamos el lunes que viene y compartimos también la palabra de la autora.
Perfecto. Y ahora que ya que lo mencionabas lo del boletín, ¿cómo hacemos los estudiantes de la FIC para estar al tanto de las novedades?
Bueno, para estar al tanto de las novedades se tienen que suscribir al boletín, que como dijimos sale todos los lunes, se distribuyen las listas de correos, así que si quieren recibir el boletín en sus correos tienen que ir a fic.edu.uy. Al final hay un botón bien abajo que dice suscripción al boletín semanal de noticias, entran ahí y se suscriben a la lista que les corresponda, a la o las listas que les corresponda, porque pueden ser más de una. Hay listas para estudiantes de grado, a su vez para las tres licenciaturas, estudiantes de posgrado, tenemos listas para egresados y egresadas y de docentes.
Y si quieren entrar a todos, se anotan a todas y ya está.
Se pueden anotar a todas. Si no pertenecen a ninguno de los, o sea, si no tienen ninguno de estos vínculos con la FIC y quieren recibir las noticias, igualmente lo pueden hacer porque hay una opción para público en general, cosa que es súper válido porque, bueno, en la FIC también hay actividades abiertas. Y bueno, quizás es bien válido querer recibir las noticias. También estamos en redes, en X, en Facebook, en Instagram. Tenemos contenido en YouTube y por supuesto los lunes a las 11 nos encontramos por acá en el 107.7 FM. Nos pueden escuchar por la web de la Uniradio, ahora por streaming. Y bueno, y después las columnas van a quedar colgadas.
On demand.
On demand.
Y para despedirnos tenemos una canción, como siempre, como todos los lunes, como es la tradición de la Unidad de Comunicación, traernos una canción que por lo general está, y en este caso lo está, relacionado con el tema que hablamos.
Exacto, vamos a escuchar a Chabela Ramírez, que es música afro-uruguaya, activista, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo el año pasado. Bueno, referente del candombe y del carnaval, en el concurso oficial de este año obtuvo una mención como figura por su participación en Valores, Sociedad de Negros y Lubolos. Y vamos a escuchar una versión del tema Rezo, que está en el disco De Tambores y de Amores, que es el primer disco editado de Chabela en 2016 por Perro Andaluz. La versión que vamos a escuchar ahora fue grabada en 2014 en el marco del ciclo Candombe de Autores en Vivo, así que bueno, los invito a escucharla y nos reencontramos el próximo lunes.
Nos reencontramos el lunes, gracias Leticia.
Y es un delirio
para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio.
¿Por qué el moreno toca candombe?
Porque el candombe mata el racismo.
¿Por qué las negras hacen candombe?
Para que el candombe mate el sexismo.
¿Por qué los pobres quieren candombe?
Porque el candombe vence al clasismo.
¿Por qué los ricos viven candombe?
Pues de alegría y de optimismo.
Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo.
Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo.
Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.